Hola, esto es Relatos Amarillos. Yo soy Adriana Chica. Hace un tiempo circuló en redes sociales un video de esos que se hacen virales que se grabó en una fiesta infantil. Se lo voy a describir. Hay un grupo de niños y niñas, más o menos de unos 7 u 8 años de edad, sentados en un salón rodeado de bombas de colores y de un ponqué. Y toda la atención de ellos está en el hombre araña. Bueno, no en el hombre araña de las películas, sino en un hombre araña más bien delgado, joven, sí, y algo desgarbado, que calza zapatos negros. Eso es importante, aunque los niños no parecen prestarle mucha atención. Ellos están metidos en su cuento. Al inicio del video, el hombre realiza una primera maroma. Se bota de frente contra la pared, pone los brazos hacia adelante y al instante mismo de hacer contacto, manda sus piernas hacia atrás y gira como las manecillas del reloj, pero en sentido contrario. Y cae parado en el piso, se agacha, abre los brazos y se reincorpora con seguridad. Los niños le aplauden. Es una voltereta digna de un superhéroe, diría yo. Hasta ahí todo normal. Acto seguido, sin embargo, las cosas dan un giro inesperado. Con la misma seguridad del comienzo, este hombre araña se prepara para hacer una segunda pirueta. Flexiona las rodillas, coge impulso y salta, y hace una especie de salto mortal, pero hacia atrás. Uno que por poco le sale bien, pero no. El hombre de disfraz rojo y azul y tenis negros no alcanza a dar el giro completo y cae estrepitosamente sobre el suelo, tendido boca abajo. Primero los asistentes exclaman con angustia. Luego hay un silencio incómodo que invade el lugar. Una mujer se acerca con cautela, lo palpa, intenta moverlo, pero el hombre sigue ahí tirado, inconsciente. Y aquí está lo curioso. En un momento se escuchan unas risas sueltas y burlonas de los niños. Ese video nos vino a la mente cuando estábamos hablando de este episodio de Relatos Amarillos por su temática, que es precisamente los superhéroes. Y es que se me ocurrió lo siguiente. Esas risas burlonas, el hombre tirado en el piso, ese fue el preciso instante en que los niños perdieron su inocencia. Mejor dicho, en ese momento, para los niños, los superhéroes dejaron de ser indestructibles y pasaron a convertirse en algo terrenal, frágil y vulnerable. Les cuento esto porque nuestro primer relato tiene que ver con los superhéroes de carne y hueso. Los de la vida real existen, claro, pero esos les salen moretones en las piernas, se les hinchan los tobillos y además deben navegar en un mundo en el que no todo es blanco o negro. La historia que van a escuchar a continuación fue escrita por Antonio Ungar.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Esta es la historia de Luis Eduardo Pimienta, un taxista santandereano de 58 años, siempre listo para enfrentar las emergencias más difíciles y peligrosas de la vida. Un día cualquiera del año 2004, atravesaba el barrio Villa Elena Norte, en Bucaramanga. De repente, en una calle cerrada, apareció una multitud enardecida.
Y dijeron, bueno, gonorrea, que necesitamos que nos baje, que nos ayude a llevar al compañero. Le dije, espere un momentico, ¿ustedes cómo quieren que yo les vaya? El muchacho está todo sangrado, espere un momentico.
El Renault 9 de Luis Eduardo estaba rodeado por la multitud y a pesar de la situación, de la sangre y los gritos, a pesar del hombre que se le acercaba armado, él supo mantener la calma.
Entonces yo me bajé del carro. Le dije, ¿pero usted qué está haciendo? Entonces me montó un man con una escopeta ahí y me dijo, bueno, lo va a llevar, le meto un balazo acá también a usted. Le dije, hermano, pues si quiere hágalo, no se preocupe.
Era evidente que el herido era un criminal, o por lo menos amigo de criminales. Cuando se referían a él, lo llamaban Puntilla. Querían que lo subiera al taxi y se lo llevaran inmediatamente. Pero Luis Eduardo sabía que había una solución mejor.
¿Ustedes quieren salvar a este señor? No lo puedo ayudar, pero lo voy a hacer como lo puedo ayudar. Entonces, cuando llegué yo, me fui para atrás, me coloqué los guantes, me coloqué la bata. ¿Y usted qué? ¿Y usted quién es? Y hermano, no se preocupe, yo lo voy a atender. No se preocupe. Y empecé, saqué un bisturí, le rompí la ropa, le rompí las tijeras, tatatas. Llegué, le miré y dije, uy, madre, la chaguara está brava.
Un momentico, dijo guantes, bata, bisturí. Como pasa con todos nosotros y como pasa también con los superhéroes, en el pasado está la clave para entendernos. Aunque no lo veamos, aunque no estemos recordando permanentemente lo que fue nuestra vida, las experiencias nos marcan, nos fortalecen, a veces nos dejan cicatrices. Somos lo que somos en gran parte por el pasado, y Luis Eduardo no es la excepción. Muy joven, había estudiado algunos semestres de medicina, se había preparado como enfermero de la Armada y había sido bombero.
Estando en las Fuerzas Militares de Colombia, estando allá me metí al... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se me olvida el nombre? Al hospital naval militar. Entonces ahí me empecé, me dieron la capacitación y estando en bomberos aprendí otras cosas también porque también me dieron la capacitación. Con la Cruz Roja me enseñaron bastante y estuve ahí.
Siendo bombero, había aprendido a ayudar a personas en momentos de crisis, inundaciones, incendios, bombas, a conservar la calma y a actuar con precisión. Exactamente las habilidades que parecían necesitarse en ese momento, en esa calle rodeado de la multitud. Exactamente las habilidades que casi nadie tiene, las que seguramente me faltarían a mí en una situación como esas. Sangre fría, determinación con bisturí en mano, ninguna tensión a la voz que intenta debilitarnos frente al peligro. Pasado el momento de los primeros auxilios, luego de haberle puesto algunos puntos en las heridas, Luis Eduardo arrancó a toda velocidad hacia el hospital, rogando con que ese hombre no se muriera en su carro. Cuando por fin llegó, pudo entregar al herido vivo, pero tuvo que enfrentar los reclamos de la policía y la ira de sus compañeros.
Entonces llegó el policía y me dijo, le dice que salvando el avión delincuente. Entonces los compañeros así se dijeron, ¿para qué hijo de puta le salvó el avión delincuente? Un mal parido que nos atraque, nos matan a nosotros cada ratico.
Seguramente no es nada fácil portarse como un héroe y al mismo tiempo saber que se le ha salvado la vida a un enemigo natural. Sobre todo para alguien que siempre ha creído que está del lado del bien. ¿Y qué sintió usted al saber que le había salvado la vida a un criminal?
No, la verdad que cuando uno estudia medicina, uno no tiene que discriminar a nadie. Lo mismo cuando uno es perteneciendo a un cuerpo de bomberos o a una entidad de emergencia, a uno le hacen firmar un acta de compromiso sin que tenga vínculos políticos, religiosos o estrato social. Me quedé callado un tiempo, pero dentro de mí algo me dijo, lo que hizo bien. Le salvó la vida a un ser humano. Y para eso es.
Podríamos actuar así, conservar los principios que nos han enseñado, no vengar a los compañeros taxistas dejando morir al criminal. Seguramente no. Pero Luis Eduardo era una persona diferente. Tal vez por eso a veces lo veo como un superhéroe. Haz el bien sin mirar a quién. Parece por momentos ser el lema de este taxista. Si yo tuviera carro, sería muy distinto al de Luis Eduardo. No tendría elementos de primeros auxilios, no sabría cómo usarlos. Tampoco tendría una pistola. Pero él sí la tiene. Le ha permitido sobrevivir y enfrentar situaciones muy peligrosas. Por eso la carga. el pasado, otra vez el pasado, explicando lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Siendo un adolescente, por ejemplo, hizo retroceder a un proxeneta que les había pegado a su mamá y a su hermana. Disparó al aire y contra su negocio. Cuando hablamos del tema, recuerda otro momento de vida o muerte. Esta vez con un compañero taxista que pidió ayuda por el radioteléfono con disparos sonando de fondo. Luis Eduardo fue a toda velocidad, los recibieron a tiros y respondió igual, hiriendo a los criminales que le habían robado todo al compañero, que lo habían herido y que estaban a punto de matarlo. Como un superhéroe otra vez, pero en ese momento extremo como uno con otro tipo de poderes, hecho a medida para las calles colombianas. Como les pasa a los superhéroes, Luis Eduardo parece estar siempre atrayendo el peligro, enfrentándose a aventuras extremas que lo ponen a prueba. Unos años después de haberle salvado la vida al criminal Puntilla, malherido en el pavimento, se vio enfrentado de nuevo a una situación muy difícil. Esta vez no tendría que salvarle la vida a un delincuente, lo que según él es una obligación como medio médico y enfermero, sino que además se vería obligado a ser buena gente con él. La cosa fue así. Una tarde, en el norte de Bucaramanga, recogió a dos jóvenes. Uno se sentó a su lado y el otro atrás. Cuando llevaban más o menos unos 20 minutos de recorrido, uno de los chicos sacó un revólver y el otro un puñal. Luis Eduardo no desenfundó su pistola.
Uno no tiene que actuar antes de actuar. ¿Me explico? Si yo actuaba en el momento que ellos me tenían amenazados, yo no estuviera contando el cuento.
Quedó en manos de los criminales. Como temía, lo amenazaron con matarlo y le robaron la plata que había hecho. Después lo llevaron a un descampado para poder robarle también el radioteléfono y tal vez para matarlo. Y entonces apareció la providencia, o la suerte extrema de algunos héroes de carne y hueso, la que rara vez tengo yo. Como caída del cielo apareció una puntilla, una real, debajo de su zapato.
Llegué y me cogí la puntilla y me quedé ahí, Juan, se me vino el nombre del tipo, el apodo. ¿Y ustedes conocen la puntilla? ¿Aquí qué pasa con puntilla? ¿Qué tiene que ver puntilla? Dije, no, es que él tuvo un incidente, casi lo matan, hace como unos 6-7 meses, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver, gonorrea? ¿Qué tiene que ver? Dije, no, porque yo fui que le salvé la vida. Entonces el otro dijo, uy, ñero, espere un antico, ñero. ¿Usted cómo se llama? Y yo me llamo Luis Eduardo Pimiento.
La vida parecía estarle dando una nueva oportunidad. Los planes habían cambiado. En lugar de pegarle un tiro, los ladrones lo hicieron manejar hasta unas casas en los límites de un barrio de invasión. Cuando llegó, Luis Eduardo no supo si se había salvado o si había sido peor nombrar al criminal. De una casa salieron un tipo y detrás 6 o 7 más.
Y alguien me dice, ¡bájese, taxista! Y dije, ¡ay, Padre Celestial, ahora! Y yo, Virgencita del Carmen, protéjame acá.
Rogar a todos los seres superiores, a todo lo desconocido, pedir al universo o a Dios que nos salve de morir. Muchos hemos pasado por eso. La vida parece pender de un hilo, uno que solo puede jalar un ser superior, una mano de la providencia. Y Luis Eduardo no fue la excepción.
Entonces digo, me bajé yo del carro y me dice, ¿quién es usted? Le digo, no, soy un taxista, hermano. ¿Y qué ha hecho usted en su vida? De todo, menos ladrón, ni marihuana ni nada de eso. ¿Y usted acuerda de mí? Y la verdad no me acuerdo de usted. Ni sé quién es usted. Y yo soy Puntilla. ¿Usted por qué sabe de mí? Dije, usted es Puntilla. Usted fue el que apuñalearon y le pegaron 2 tiros y lo dejaron botado aquí abajo, ahí arribita en el Caracolí, ¿cierto? Dijo, yo fui el que le salvé la vida.
Ya parado frente a la casa, nuestro superhéroe no tuvo tiempo de reaccionar. Acercándose con paso decidido, Puntilla le dio un fuerte abrazo y lo hizo entrar. La casa era súper grande, había mucho lujo, incluso un minibar, 4 motos de alto cilindraje. Estaba una señora mayor, otros tipos, los hijos del criminal. Luis Eduardo supo que no necesariamente estaba salvado. Otra vez sintió miedo. Lo cuenta como si nunca antes lo hubiera sentido, como lo contaría casi todos, como lo contaría yo, si me lo preguntara.
Pues la verdad sí, sentí un poco de temor, de miedo, porque pues, yo no me había tratado bien la cara de este señor cuando yo lo atendí, y al verlo yo que venía con varios manes y sin encamisado, y como con esa cara de bravo, de temeroso, yo dije, ¿ahora qué miran hacer acá?
Ya encerrado con puntillas, sus secuaces y su familia, no le quedó más remedio que tomar y comer. Pasó varias horas metido en esa casa. Cuando le pregunto por los detalles, recuerda las características de todos los muebles, pero no puede reconstruir con facilidad las acciones. Sabe que esa tarde le preguntaron acerca de su vida, que todos parecían estar en un festejo. Pero al intentar recordar exactamente lo que sucedió, le pasa lo que nos pasaría a todos. Cuando nos enfrentamos a situaciones extremas, muchas veces lo que nos queda es solo la tensión, la adrenalina extrema de conservar la vida, pero olvidamos los detalles. Un trauma es una situación que nos supera, que tenemos que atravesar sin tener las herramientas para hacerlo. Y lo que quedan son sensaciones, imágenes, pero no detalles suficientes para contar una historia. Dice que lo único que recuerda muy bien es que en un momento dado, Puntilla lo lleva a un lado para hablar en privado.
Algo que quedó muy claro que le dije. Usted tiene 4 pelados. Tiene 2 niñas y 2 niños. ¿Ellos saben lo que usted hace? Me dijo, no. Ellos allá en una parte privada, porque me mandó para una parte privada y me dijo, no. Ellos me piensan que son comerciantes. Ellos creen que yo más que sí, que yo trafico con droga, con toda vaina. ¿Y a usted le gustaría ver un hijo en sus problemas? Digo, no, doctor. Yo estoy intentando cambiar. Porque usted me enseñó algo. Me enseñó que la vida se valora, se vale. Y a usted no le importó haberse bajado ese taxi a salvarme la vida. Entonces yo le dije, bueno, me recibe un consejo. Dígame, Gilberto se llama él. Dije, dígame. Dijo, ¿por qué no deja eso? Usted ya tiene todo acá.
Luis Eduardo dice que así, dando consejos, logró sobrevivir. Pasó toda la tarde con Puntilla. Casi podemos verlo en un rincón de la casa, forzando una sonrisa, seguramente descubriendo cosas de sí mismo que no sabía. La vida de los superhéroes no es siempre tan sencilla, no todo es blanco o negro. La aventura solo se terminó cuando Puntilla decidió que debía terminarse. A la 1 de la mañana lo dejó volver al taxi y le dio 500 mil pesos. Al llegar a su casa, supo además que le había mandado con sus muchachos un paquete con una bata, un bisturí y 2 millones de pesos. En un último acto heroico, Luis Eduardo decidió que nunca tocaría esa plata y así lo hizo. Cuando recuerda esa noche, Luis Eduardo ignora los momentos de duda y de miedo. Como si fuera un superhéroe de cómic, describe el encuentro como una oportunidad para disuadir a un criminal, para sacarlo de la senda del mal. Y es normal que lo haga así, que piense eso. Lo entiendo perfectamente. Una de las muchas maneras de salir completo de una situación como esas y de sentirse bien con uno mismo es concentrarse en lo bueno. Ampliar los pocos momentos positivos y reducir los negativos, casi que disolverlos. En eso nos parecemos Luis Eduardo y yo. Cuando recuerdo épocas muy duras de mi vida, la mente me hace reconstruir lo bueno, incluso encontrarle humor a las cosas terribles que han pasado. Es una de las formas que encontramos para sobrevivir, ¿no? Para mantener la cordura. Llegados a ese punto, ya no nos queda más que despedirnos. Le deseo suerte en su próxima misión, pero antes de irme le lanzo una última pregunta. Si esas experiencias con Puntilla lo cambiaron, si en el futuro ayudaría a alguien tan distinto, a alguien malo. Su respuesta es rápida como un rayo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Crónicas de la Noche Roja.
La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdotes.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Hola, estamos de vuelta en Relatos Amarillos. En nuestro episodio de hoy, Superhéroes. Soy Adriana Chica. Ese relato final tiene que ver con un taxista quien, la verdad sea dicha, no tenía la más mínima intención de vivir una vida heroica. No le interesaba para nada la idea de asumir ese papel, pero a quien la vida le puso enfrente la opción de convertirse en uno. No tenía que hacerlo, pero lo dejo con nuestro cronista, Rodrigo Rodríguez.
Darío Piedradita no es el verdadero nombre del protagonista de esta historia, pero les puedo decir otras cosas que sí son verdad sobre él. Les puedo decir que es taxista desde hace más de 20 años, y uno orgulloso de serlo. Su lema es, a todo lado menos pa' mi casa. Les puedo decir que tiene 4 hijas, 2 ya casadas, y que está orgulloso de cada una de ellas. Les puedo decir que tiene cara de ser bastante mal geniado, pero que de hecho es bastante buena gente. Una vez uno se sienta a hablar con él. Y les puedo decir que una tarde de 2010, después de volver de un viaje de Manizales con una cara de cansancio tras haber conducido toda la noche, y con una bolsa llena de billetes en su taxi Renault 9, le planteó a su esposa una pregunta. Es una pregunta que ahora yo les hago a ustedes. ¿Qué harían si, estando con su carro en un parqueadero, una joven les pide ayuda para escapar de su secuestrador? ¿La dejarían ahí? ¿La ayudarían sin importar el riesgo? Sí, lo sé, suena una pregunta muy cliché y a la vez muy rebuscada, ¿no? Pero bueno, a Darío le pasó.
Yo salí de la clínica León 13 con un señor pues que tenía limitaciones físicas, con su silla de ruedas. Montamos al señor, yo cogí la silla de ruedas, la metí en la maleta normal, la arrancamos. Me alboré y me lleva a La Mota. La Mota es un barrio al occidente de la ciudad de Medellín.
No es solo un barrio, es tremendo barrio. Como lo describe Darío, estrato 5 de gente muy pudiente. Pero hasta ahí nada raro, ¿cierto?
Una carrera muy normal. Una carrera nada salía del otro mundo hasta que llegué yo allá. Arrancamos para La Mota, eran para ir a 7:30 de la noche más o menos. Llegamos a esa unidad. Hay una unidad que es de casa, si hay otras unidades, que son, tienen edificios y en el sótano quedan los parqueaderos.
Darío se bajó del carro, caminó hacia el baúl de su Renault 9, empezó a bajar la silla de ruedas de su pasajero y cuando se giró con la silla en sus manos...
Yo vi una niña por ahí agachada, una pelada por ahí unos 18, 19 años. Yo la vi por ahí agachada y yo dije, ¿la pelada qué está haciendo ahí? Y agachada mirándome. Y era mirándome y yo me pegué una asustada, yo y esta pelada, que, pero porque está escondida detrás de una camioneta.
Si era un espectro, era uno bastante bello. De lejos podía apreciar que tenía un rostro delicado, un pelo castaño largo, un cuerpo que, para Darío, podía salir en una revista.
Yo llegué y cogí, monté el señor en la silla de ruedas. Él me pagó la carrera y cuando yo giré, la pelada se me vino así agachada corriendo y se me pegó de la rodilla literalmente. Se me pegó la rodilla y me decía, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Y yo, sáqueme, es que me tienen secuestrada. Yo, ay, bárbaro, cuando ella me dijo a mí eso. A mí me subió un frito por la médula, hermano, que me dio una cosa impresionante. Yo le dije, venga, pero ¿cómo así? Me tienen secuestrada, ayúdeme, por favor, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí.
Ya de cerca, Darío pudo ver que en los lugares de la espalda que no cubría su top deportivo, se veían algunos moretones. Vio que sus manos tenían señales de que la chica se comía sus uñas. Su cara estaba intacta, pero demacrada. Darío no sabía qué decir. Hacía preguntas que la chica no parecía escuchar. Miraba a todos lados sin entender qué estaba pasando. Cuando de repente...
Cuando apareció otra chica con un niño de brazos, con ese bebecito, y le decía, ay, ayúdela, sáquela, venga, saquémosla de aquí, venga, venga, saquémosla. Venga, colabore, colabore, por favor. Venga, venga, por favor, colabore, es que ya la tienen secuestrada, la tienen secuestrada.
Eran ahora dos mujeres rogándole. La chica más joven, maltratada, que decía estar secuestrada, y una mujer rubia de unos 20 y tantos años, con un niño dormido en sus brazos. El bebé no tendría más de 10 meses. No sabía qué hacer y el tiempo corría. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Llamar a la policía para que ayudaran a la chica? ¿Intentar calmar a ambas mujeres para entender mejor la situación? ¿Dejarlas ahí botadas? ¿Decirse a sí mismo por el resto de su vida que ese no era su problema? Bueno, Darío no hizo ninguna de esas cosas.
Entonces, cuando yo, no sé, yo la miré y le dije, bueno, venga, salgamos, pues, venga.
Apenas dijo eso, ambas mujeres se pusieron en movimiento. Es que ya lo tenían planeado. La chica de pelo castaño, la que decía estar secuestrada, cogió al bebé y una pequeña bolsa que tenía escondida. Y entonces...
La pelada. Llegó y cogió y se montó en la maleta.
Maleta o, como le decimos por fuera de Medellín, el baúl del carro.
Se metió ella con el bebecito y un maletincito pequeño como... ¿Cómo es que le dicen a eso? Le llevan las cosas de los bebés.
Una pañalera, creo que le dicen.
Sí, era una pañalera. Y se metieron en la maleta el carro. Porque es que cuando yo dejé el señor en el ascensor, yo no había cerrado la maleta. Y la otra, pum, se montó adelante y se sentó. Entonces yo me monté en el carro y arranqué. Yo salí muy nervioso, salí súper asustado.
Salió del sótano del edificio, llegó a la portería. No lo notó cuando entró por primera vez, pero en la entrada del conjunto, acompañando al portero, había dos hombres más. La mujer que estaba sentada a su lado le dijo, esos dos son de los que están cuidando a esta muchacha. Y Darío reconoció en estos dos macancanes y pillos de barrio, como les dice, un peligro que puso a sudar sus manos, a latir a mil su corazón. La mujer rubia se asomó por la ventana del taxi para que todos en la portería la vieran, hablando fuerte para que todos la escucharan. Desde el carro, le dijo al portero algo como...
Fulano, vení, ¿qué? Haceme un favor, entregale la llave a mi mamá, que ella viene para acá. Yo voy a ir allá al éxito a comprar unas cositas, lo que pasa es que no sé si ella tiene llave y no me contesta porque le estoy marcando y no me contesta.
Y el portero solo respondió...
Ah, bueno, listo, no, tranquila, entonces yo le digo a ella que aquí está la llave.
Mientras la mujer le pasaba las llaves al portero, Darío pudo sentir cómo los otros dos que estaban en la portería lo miraban. Sintió sus ojos recorrer el taxi de atrás adelante. Tenía miedo. ¿Sospechaban algo? ¿Se había demorado demasiado tiempo en el sótano? ¿El bebé iba a empezar a llorar? Pero no salió ningún sonido de la cajuela. Los macancanes no dijeron nada. El portero solo les abrió la puerta. Y Darío arrancó, haciendo su mejor esfuerzo por no pisar a fondo el acelerador.
Va, amigo, yo salí de ahí. Y a las 3 cuadras cogí una avenida que es muy oscura. Y nos metimos por esa avenida. Dale, una cosa, hermano. Yo me miré al pantalón y lo tenía todo mojado. Se lo juro. Lo tenía mojado. Sí. Hermano, yo estaba más asustado aquí, tío, todo nervioso.
Se parquearon a unos metros de una estación de gasolina. Entre Darío y la mujer rubia ayudaron a salir de la cajuela a la chica más joven y a su bebé. El niño seguía dormido. La chica y su amiga se abrazaron, emocionadas, llorando sin poder contenerse. Lo habían logrado sacarla de un infierno que Darío todavía no comprendía del todo. La amiga partió rumbo al Éxito, el nombre de una cadena de supermercados muy popular en Medellín, para volver al conjunto con las compras que justificaran su salida. Después de eso, la joven con el bebé le dijo a Darío:
venga, me regalo un minuto, yo llamo.
La chica cogió el teléfono y llamó a sus padres. Habló por unos minutos con ellos y luego el señor, el papá de la chica, pidió hablar con el conductor del taxi, con Darío. Al otro lado de la línea, el padre de la chica le dijo:
señor, me dijo, mi hijo, le pagó lo que sea para que me entregue a mi muchacha. Yo le dije: mi rey, pero es que, ¿y a dónde la tengo que llevar? Mi hijo, no es nada malo, se lo juro. Nosotros somos gente de bien, somos familia. Lo que pasa es que, tráigame la muchacha y yo le cuento aquí, o que ella le cuente la historia. Entonces le dije yo: bueno, entonces, ¿y a dónde tenemos que ir? Cuando llegué, me va diciendo que iban para Manizales. Y yo: ¿cómo? Tráigamela, que yo le pago lo que sea. Tráigamela.
Recuerdo que una vez estaba caminando por un barrio de Bogotá cuando escuché un grito. Volteé a ver y vi a una mujer sollozando a media cuadra y a un hombre corriendo en mi dirección. No creo que haya entendido del todo qué estaba pasando, pero fue puro instinto. Traté de interceptar al ladrón y cuando me esquivó salí corriendo detrás de él. Cuando lo agarré de la camisa se giró y bajó su puño con fuerza. Me quité justo a tiempo para ver el puñal pasar frente a mi cara. No seguí persiguiéndolo. Paré después de eso pensando, ¿qué p***as estoy haciendo? A lo que voy con todo esto es que entiendo a Darío cuando dice que...
De pronto la presión pues como del miedo de saber de que yo qué hago. ¿Yo cómo voy a hacer esto? O pues así como la tensión tan tremenda pues de que esta pelada, hermano, necesita ayuda. Necesita ayuda, pero yo en ningún momento me imaginé que esa ayuda me iba a dar tanta cosa. Antes, al contrario, después me fortaleció. Lo que pasa es que todas las cosas fueron como impulso, fueron así de momento, una cosa muy tremenda.
A veces las cosas pasan muy rápido. Esas decisiones no las toma la parte más racional de nosotros, sino el miedo, la adrenalina, la autopreservación, un instinto materno o paterno que ni sabemos que tenemos. O incluso las toman las circunstancias por nosotros. Así las cosas, para mí la decisión de ayudar a alguien, de enfrentarme al peligro, de hacerlo correcto o no, no la tomé cuando empecé a perseguir al ladrón. La tomé cuando paré y no seguí. Quizá para Darío la decisión de hacerlo correcto o no, no la tomó en ese sótano, al sacar a la chica escondida en la cajuela de su carro. Esa decisión la tomó cuando, después de parar en la estación de servicio, decidió seguir adelante.
Entonces ya después de que yo ya cogí carretera, dije, no, ya hasta aquí, pues, ya aquí, que sea lo que Dios quiera. En mi vida, hermano, yo pensé que me iba a llegar a pasar esto como taxista. ¿Sí me entiende? En mi vida.
Con su taxi Renault 9, un celular prepago, ropa sudada de un día de trabajo y el dinero del producido, Darío, la muchacha y su bebé cogieron carretera. ¿Por qué ayudarla? Es difícil decirlo. Puede que haya sido porque viendo una mujer tan joven en esta situación no podía evitar pensar en sus hijas. Las que acababan de pasar por esa edad, las que se acercaban a esa adolescencia. O puede ser porque, como se describe a sí mismo, Darío es una persona que rara vez le da la espalda a la oportunidad de ayudar, pese a su cara de malhumorado. Pero también estaba el tema, viejo pero no olvidado, de su propio secuestro.
Un día cualquiera iba yo para mi casa, ya eran como 7 de la noche, mamá, iba para mi casa y una chica con un niño me puso la mano para que lo llevara a determinado barrio. Yo me sorprendí porque llegamos a un lugar ahí cerquita a mi casa y me dijo, ¿está en qué momento? Yo nunca le he dicho mi nombre, pero un tema sin embargo. Me dijo, pare un momentico por aquí, por favor, que voy a comprar un pan en esta panadería y nos seguimos. Yo, no, hágale tranquila, claro que sí, no hay problema. Cuando ella se bajó, se me montó un tipo en la parte posterior del carro con un revólver y me llevaron hacia otro sitio de la ciudad. Me dijo, mío, no me ponga nervioso, que yo también soy muy nervioso. Hágale derecho que yo le digo por dónde volteamos, por nada más coger, pero esté tranquilo. Mientras usted se porte bien, no pasa nada. Cuando ya después fue que me di cuenta que me tenían era secuestrado. ¿Cómo te explico? Ya me metieron por un hueco, hermano. Era un hueco impresionante, una cañada. No, al principio sí me tenían amarrado los pies, al principio. Pero, hermano, y eso fue una cosa muy dura. Tenía mis hijas recién nacidas, las gemelas nacieron en diciembre del año 2000. Y eso fue en febrero del 2001. Mi niña apenas tenían 2 mesecitos de nacidas. Te puedes imaginar uno por ahí metido en un hueco pensando en ese par de niñas. No, no, eso es un flagelo muy bravo, un flagelo muy tremendo. Desafortunadamente fueron tan de malas, pero tan de malas y tan pendejos que sacaron el carro mío donde lo tenían. Y el carro mío era muy conocido. Y salieron. Y un amigo lo vio y dijo, pero si ese carro no se lo suelta ni al papá. Y ese man que hace en el carro y se fue detrás de él. Entonces, ¿qué hizo? Llegó y cogió y se fue detrás del carro y llamó a mi casa y habló con mi papá.
El papá y el amigo de Darío coordinaron con la policía para detener el taxi en el que iban los secuestradores. Los agarraron cerca de la Universidad Nacional de Medellín. Los capturados llevaron al Gaula, a donde tenían atrapado a Darío.
Hermano, eso fue una cosa tremenda. Llegaron por ahí 25, 30 policías, rodearon todo eso. Siempre hubieron unos disparos y todas las cosas. Yo me tuve que tirar a la quebrada porque me dio como ese miedo, hermano, porque el pelado que me tenía salió corriendo. Cuando ya sentí que ya dejaron de disparar, entonces yo me asomé y vi el policía ahí parado, allí al lado de la quebrada, y yo, agente, agente. Entonces él volteó pues así de una, él mismo, vulgarmente pues aquí entrenó, me dijo, quédate quieto ahí, vos quién sos, tío, yo, ese es mi carro, ese es mi carro. El mío, él se tiró y me sacó.
Ya cuando los capturaron fue que se supo que lo habían secuestrado para extorsionar al papá de Darío. No es que fuera un hombre pudiente, solo tenía un par de taxis que ponía a producir. No estaba tapado en plata. Si le preguntas ahora a Darío, te dirá que rara vez piensa en ese secuestro del que fue víctima en 2001. No lo marcó, no le dejó ni traumas, ni lecciones, ni nada por el estilo. Pero ese día fue distinto. Desde el primer momento en el que escuchó a esa mujer decir:
me tienen secuestrada, ayúdeme por favor, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí.
Desde ese instante, solo pudo pensar en lo que él había sufrido. En el recuerdo de un hombre subiéndose a su taxi, poniéndole un revólver en la parte de atrás de la cabeza. Y de ese amigo que, si no lo hubiera ayudado en ese entonces, si se hubiese hecho el de la vista gorda cuando vio su taxi conducido por otra persona, quizá la historia hubiera terminado de forma diferente. Darío no niega que eso jugó un rol en su decisión de ayudar a escapar a esta chica, y luego en la decisión de ayudarla a reunirse con su familia, sin medir muy bien las posibles consecuencias de sus acciones. Saliendo de la ciudad, Darío no podía evitar mirar con sospecha por el retrovisor cada carro que doblaba la misma esquina que ellos. No podía dejar de preguntarse si ya alguien los estaría buscando, siguiendo.
Todo el tiempo, hermano, es delirio de persecución, hermano. Yo también pegaba esos retrovisores, hermano. Yo veía que venía una moto por ahí. Yo me asustaba. Entonces yo me pegaba más para el lado izquierdo, saliendo de Medellín hacia el municipio de Caldas. Estamos hablando de una vía más o menos de 6 carriles subiendo. 3 para un costado y 3 para el otro y un separador. Yo todo el tiempo me la pasé por el lado izquierdo del separador, pegado al separador. Que si van a llegar, que me lleguen por el otro lado, que me den tiempo de reaccionar, pero es que me llegan ya por el lado mío y ahí sí me coge, ¿sí me entiendes? Y allí iba todo el tiempo con el niño atrás y el niño dormidito. Imagínate que esta peladita es tan guapita que ella le dio, es que valeriana, yo de qué le daría. Yo le digo, vos se te fue la mano dándole esa cosa al niño, era muerte en la risa.
Eso sí, eventualmente se despertó llorando por un poco de leche.
Ahora que porque el niño se le despertó ya llegando a un lugar que llama Santa Bárbara, se le despertó el niño. Y yo, ay, Dios mío, bendito de pelar. Y denle un teterito.
Pero después de revolver en la pañalera, entre las ropas y pañales del bebé, la chica se dio cuenta de que en medio del afán no había traído leche ni teteros para el niño.
No, no me digas eso. Y cuando miro el reloj, ya eran, ya está tardecito, ya eran como las 10 y media. Entonces me metí para el pueblo. Al pueblo y por ahí pillé una farmacia. Yo entré de ahí, le compré un tetero, un tarrito de leche de Ristenán 1 y ahora sí, consiga el agua caliente, weón. Y por ahí pillé como un bar o una cantina y me metí allá. Cuando vi que tenían una greca, yo aquí fue, amor, me hace un favor, me puede vender agua caliente. Agua caliente, y yo, ay, sí, es que imagínate que sabe que se nos quebró el tetero, tenemos un tetero esos de cristal y se nos quebró. Y me tocó comprar este teterito, entonces para prepararle un teterito al niño. Ah, sí, claro, cómo no, y ahí me murió una, me lo guardaron con esa agua caliente y me regalaron el alfa para preparar el tetero al niño. Entonces le preparamos el tetero al niño y arrancamos. Y ella me dice, usted mi angelito, ya. Usted más me motivaba, ¿sí me entendés?
Claro, es un viaje largo, y no es como que ninguno de los dos tuviese mucho sueño. Una vez resolvieron el tema de la leche, no les quedó más que hablar. Así fue como Darío supo la historia de la muchacha, que empezaba casi 3 años atrás en el pueblo de Caucasia, Antioquia.
Yo, bueno, ¿usted por qué está en estas condiciones? ¿Qué pasó? Te llamé, ay no, lo que pasa es que yo ya conocí a este señor. Tenía yo 16, ay no, tenía 15 años, iba a cumplir los 15, hizo un regalo lo más de bonito, e iba allá afuera del colegio, un negocio que era al frente del colegio, y él me veía y me mandaba saludos y todo, y el hombre me fue ganando, me fue comprando. Yo era muy rebelde, demasiado rebelde, era una pena extrovertida. Yo no le hacía caso a papá, mamá, yo me daba igual cualquier cosa. Y empecé a salir con este tipo. Ella se vino a dar cuenta con los días, con el transcurrir de los días, que se dio cuenta que él era mafioso. Pero ella decía que no, pues que imagínate, pues uno, a la edad que yo tengo y andando con un mafioso y todo eso, y que siendo el duro del medio Magdalena, que ella no, que el ego tan tremendo, y que y era muy creída, muy pinchada en el sentido, que porque el duro, andaba con el duro, pero ese duro le hizo esta vida a cuadritos.
La muchacha estaba enamorada, una sensación que todos podemos entender, aunque la decisión de enamorarse de un mafioso es un poco más difícil de procesar. Pero ella estaba encantada de andar con el duro de Caucasia. Ya hasta estaban planeando irse a vivir a Medellín. Cuando la familia de la chica se enteró y confrontaron a este mafioso, cuando le dijeron que se alejara de ella...
Vea, él se trajo la vieja, se trajo la pela. Se la trajo. Y ellos como que le hicieron el reclamo de la hija. ¿Qué pasó con la niña? Y él les hizo un atentado. Cuando ella se dio cuenta que él le hizo el atentado a la familia. Se dio cuenta fue con el tiempo. Entonces ella le dijo, claro, ya le reclamó y todo, y que ahí fue donde empezaron los problemas. Que la trataba súper mal, la golpeaba, le daba muy duro, pues llegó un punto en que le tuvieron que la sacaron de ahí, la llevan para la clínica, las Américas, y le hicieron una cirugía. Entonces ella dijo que era que se había porreado en una moto. Claro que el doctor sí le dio una moto. No creo que haya sido una moto, pero bueno. Entonces ya ese tipo como que le dijo, bueno, y si no fue en una moto, ¿vos qué te importa? Entonces el tipo lo miró, ya se quedó callado el médico y listo, la atendió, le hicieron una cirugía. Porque ella me dice a mí que le había fracturado parte de la mandíbula de los golpes que le dio.
Por esos días, a sus 17 años, tuvo a su hijo. Según cuenta Darío, esto solo hizo que el pillo este solo la resintiera más. En medio de todos estos abusos, ella pasó de ser su pareja a ser una rehén en su propia casa.
Ella me comentaba a mí que al principio era tanto el miedo que ella tenía que ni siquiera el balcón se asomaba. Que eso era, ella era todo tipo la pasarela viendo televisión y ahí. Y que no le permitían salir a ninguna parte. Si ella necesitaba alguna cosa, la llevaba. Sí, me entiendes, la llevaba. Pero esa pelada, no, mejor dicho, estuvo encarcelada prácticamente después de que tuvo el bebé. Encarcelada todo el tiempo. 8 meses se metía, pero de lleno en el apartamento. De lleno.
Día y noche, encerrada ahí, siempre con un escolta a su lado, vigilándola. No podía hablar con nadie, no podía llamar a su familia. Y cuando él se iba a hacer negocios a Caucasia, se iba con alguna amenaza, diciéndole que no se hiciera ideas mientras él no estaba. Difícil llamar a este espacio una casa, era una jaula.
¿Sabe qué hacía? Se llevaba 3 o 4 ese apartamento. A ella la sacaba con el niño y la sentaba en las escalas del edificio con el man que la cuidaba, lo sentaba allá afuera y armaba sus furruscas ahí en el apartamento, su fiesta, y ella ahí sentadita, hermano, y él en la cama de matrimonio haciendo y deshaciendo con las brujas que llevó, con las prostitutas que llevó. Entonces cuando ya el hombre ya sacaba esas viejas, usted ya le decía, entrate pues a ver, hombre. Y entonces que ella se entraba y se acostaba a dormir en la sala, que porque ya le da fastidio acostarse a dormir en la cama.
En medio de su encierro, la chica empezó a hablar con una vecina a través del balcón. Discretamente, disimuladamente, para que nadie se diera cuenta. La chica le contó que estaba secuestrada, y la vecina decidió ayudarla. Lo primero que hizo fue encontrar a la familia de ella, que se había tenido que ir de Caucasia tras el atentado. Después de hacer algunas llamadas, de hablar con algunas personas del pueblo, dio con el número del papá de la chica. El hombre estaba tan sorprendido, tan devastado sobre el estado de su hija, que la primera vez que la vecina lo contactó, él le colgó, incapaz de seguir hablando.
Imagínate cómo se sentiría ese papá en el momento, con todo lo que le estaba contando esta pelada. Que entonces ya después, claro, él le devolvió la llamada y le dijo, mira, sígame contando a mi muchacha, entonces ¿qué vamos a hacer con mi muchacha? ¿Cómo vamos a hacer? Yo no le puedo llegar con la policía ni nada, no le puedo llegar con la policía ni nada, porque esto va a ser un problema. Ni yo le puedo llegar a violentando ni nada, porque es que se imagina usted donde yo toqué de tipo. Entonces ahí mismo que la pela le dijo, no, tranquilo, que nosotros estamos mirando a ver cómo, de qué manera. Pero yo sé que estoy casi que segura que en 2 o 3 días nos estamos yendo de aquí. Así le digo. Y preciso.
Darío no sabe por qué aquella vecina decidió ayudar a la chica y a su bebé, corriendo tantos riesgos. Así que asumamos lo mejor. Era una mujer que vio a otra persona en problemas y decidió hacer algo. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer no hubiese intervenido? Y si, después de ella, ni Darío ni ningún otro taxista la hubiesen sacado como contrabando en su auto. ¿Qué tal si nadie hubiese ayudado? Si esta cadena de desconocidos no hubiese encontrado la fuerza para echarle una mano a alguien en peligro. Bueno, imagino que los resultados de la gente haciéndose la de la vista gorda, de las personas no ayudando cuando pudieron haber hecho algo, son los que alimentan algunas de las noticias más trágicas de los noticieros colombianos. Pero en este caso, alguien sí hizo algo. Ya quisiéramos todos tener vecinos así. Y así las cosas, entre las dos mujeres, consiguieron un plan para escapar. Esperaron a un día en el que su pareja estuviera en Caucasia.
Entonces yo dije, hoy es el día, yo me tengo que ir hoy de aquí, porque el tipo este está en Caucasia. Y yo, pero venga, ¿y usted desde cuándo tenía esto planeado? Y me dijo, no, como es de antier. Y yo, ¿cómo así que es de antier? Y yo, sí. Sino que es que mi amiga es muy aventada. Mi amiga me consiguió una escopolamina y le dimos a un muchacho que es, él siempre las 24 horas del día mantenía conmigo en el apartamento, que la dio en un jugo. Y yo no voy a esperar como la cosa, pues. Sí, yo le di escopolamina y lo dormí. Ya cuando él se quedó profundo, que ya lo cachetearon y vieron que no reaccionaba, se bajaron para el parqueadero a esperar un taxi. Entonces, claro, ellas se bajaron y dijo, aquí tiene que entrar un taxi, aquí tiene que entrar un taxi.
Esta última etapa necesitaba de un golpe de suerte, un taxi amplio que entrara en el sótano. Y en la noche del escape, el taxista que apareció fue Darío.
Y soy tan de buenas que entré, fui yo, huevón. Y yo fui el de la tortilla, como se dice. Llegué justo en el momento indicado y el momento que era.
Darío escuchó todo el relato de la chica. Era una historia larga, pero tenían tiempo. Lo escuchó con el ceño fruncido cuando escribió cómo se enamoró de este hombre, con simpatía cuando ella le contó de los abusos que sufrió, con asombro cuando le contó sobre cómo escapó, y con miedo. Sintió pánico apenas se enteró de la joyita de la que estaba escapando esta muchacha.
Yo lo hace sincero, cuando ella me dijo a mí que la tenían secuestrada, yo me imaginé miles de cosas. De pronto, pues, volví a mi mente lo de que pronto puede hacer una célula guerrillera o alguna cosa, pues, en mi mente. Pero ya después, cuando ya cogí camino con ella, que ella empezó a contarme la historia, que empecé a darme cuenta quién era la pinta de esa santísima Trinidad. Dios mío, bendito. Yo donde me metí, por Dios, era un mafioso pesado, pesado.
No les puedo decir el nombre particular de este mafioso pesado pesado, debido a que Darío no lo recuerda bien. Lo que sí recuerda es que, cuando escuchó su nombre de labios de la chica, lo reconoció de noticias y carteles de Se Busca. Era un nombre sonado en Medellín y temido. Empezaba a entender con quién se había metido y el miedo de repercusiones empezó a crecer en su cabeza. No podía evitar preguntarse, ¿será que los habían seguido? ¿Será que sabían para dónde iba? ¿Será que había cámaras en el sótano del conjunto? Y también estuvo ese momento en el que apareció una moto. Cerca de un peaje, dos hombres en una moto DT pasaron a su lado. Lo miraron por lo que se sintió como una eternidad y siguieron derecho. Dos personas en una moto, en un modelo que usualmente se asocia con el sicariato en Colombia. No culpo a Darío por pensar que venían por él, que en cualquier momento volverían.
Y yo casi me cago en mano cuando yo era haciendo como tiempo. Ahí parado, al como tiempo, pues como para, ¿cierto? Como para que ellos cogieran distancia. Y yo de ahí para allá, te lo digo, Rodrigo, yo era pensando en una cosa. Y yo, tan de mano se me atraviesa en alguna ocasión, yo me lo llevo por delante. Me lo llevo.
Pero después de varios kilómetros, no volvió a verlos. Una vez llegó a La Pintada y cruzó a Caldas, donde solo veía tractomulas y buses en la carretera, Darío respiró con calma. Pensó.
Ya, cuando ya llegué a La Pintada, ya coroné. Cuando llegué a La Pintada, ya me sentí tranquilo. Nosotros llegamos a Manizales más o menos por ahí tipo 1:30, 2 de la mañana. Llegamos ya a Manizales, pero no llegué directamente a la casa del señor, sino que yo le dije, deme un punto de referencia bien conocido de Manizales. O mejor dicho, a la entrada de Manizales. Un punto de referencia. Y me dijo, ah, vea, entrando aquí a Manizales, entrando, hay una bodega de Postobón. Encontramos en una bodega. Eso es por toda la carretera de entrada de Manizales. Y dije, listo, ahí nos encontramos.
Darío llegó frente a la bodega. Pudo ver desde lejos una camioneta Ford Explorer blanca parqueada en un costado. Frente al carro estaba toda la familia, expectante. El padre, la madre, dos hermanos. Condujo sobre la gravilla y se estacionó frente a la camioneta. Apenas se detuvo la chica.
Salió disparada, claro, salió disparada.
Claro.
Y con el niño pues en brazos, salió disparada, pena, hermano. Y esa pelada les pedía perdón. Ay, no, hermano, yo me tremendo, güey. Esa señora se arrodilló, hermano, y cuando esa señora se arrodilló, me quebró. Ahí mismo me quebró de uno.
Los hermanos de la chica se abalanzaron hacia ella, la abrazaron y le decían mi gatica. El bebé parecía no entender qué pasaba, porque lo rotaban de persona en persona, llenándolo de besos. La chica entre lágrimas le decía a su padre.
Me perdona, papá, perdón.
Y su padre le respondía.
Tranquila, mi amor, pero estás aquí, no te preocupes. Que caer para levantarse no es caer, eso sí es bonito, güey. A mí esa frase se me clavó, esa frase a mí me llenó. Eso fue una cosa tremenda, hermano. Yo me sentía llorar y todo. La señora me abrazaba, me daba picos. Hasta el señor me dio picos y ya se me dejaron venir los pelados. Yo, ah, sí, muy bien, muy bacano todo. Yo, no, man. La señora me dijo, usted es mi héroe, usted fue la salvación de mi muchacha. Y ella le decía, mamá, él es mi angelito. Mamá, él en ningún momento se negó a traerme.
Unos 20 minutos después, cuando ya se calmaron un poco las cosas, tanto como se puede calmar una familia que se reúne en medio de la noche con la hija que les fue arrebatada casi 3 años atrás, el papá de la chica se acercó a Darío. Tenía una bolsa en la mano.
Señor, en mi medio, yo no le voy a preguntar cuánto. Le voy a dar esto primero. Yo ni miré cuánto había ahí. Yo no me apuré a mí. Me dijo, si quiere, venga para mi casa, amanecemos. Yo le preparo algo, le mando a preparar algo bien bueno con el que yo le digo, no, don Héctor, hasta aquí, llegué yo. Yo de aquí para no quiero saber dónde vienen ustedes, no, por cuestión de seguridad y por muchas cosas. Yo le expliqué. Yo me paré muy bien.
Darío se despidió de la familia. Le dio a su pasajera un consejo de vida, que aprovechara esa familia tan hermosa que tenía, que cuidara a su hijo, que estudiara, que no volviera a caer en el mismo error 2 veces. Mientras la madre lo seguía abrazando, le seguía diciendo, mi héroe, mi héroe. Darío se montó a su taxi con el dinero que le había dado el padre de la chica y fue a buscar un hotelucho donde pasar la noche. No durmió, obviamente. Con toda la adrenalina y emoción de ese día, trasnochó viendo televisión en un motel de camioneros. A eso de las 6 de la mañana se tomó un tinto cargado, se comió un pan de queso duro y cogió la carretera de vuelta a Medellín.
hice lavar el carro y arranqué para la casa. Llegué a la casa, normal, sentí un frito todo bacano, hermano, como un descanso, un alivio. Te lo juro, claro. Me senté y me metí a llorar. Te digo que me quebré. Usted no sabe casi para ir a lo que yo sentí cuando llegué a mi casa. Palabra, Rodrigo, que es que son muchas cosas encontrar, güey. Y ya me recosté y sí me quedé dormido, gracias a Dios, que me desperté como a las 2 de la tarde. Y que mis hijas llegaron de estudiar y bueno, entonces ahí me les dije, yo no les puedo hacer almuercito, entonces venga, yo pido un pollo en San Cayetano, ah, listo, papá, pedí medio pollo, un consomé y normal. Y ya me quedé con mis muchachas ahí, ya llegó mi esposa como a las 6:30. Lo primero conversante, ya le conté toda la historia. ¿Cómo así? Yo le dije, y aún no te digo, mío, yo nada, yo me cagué, claro, como un hermano. Entonces ahí mismo dije, no, nada, es que usted era que viaje tan parado, nada, te lo juro que hacerte cuenta como cuando nos vamos para la costa así. Cuando yo le conté toda la historia, ella quedó muy preocupada. Claro, ella quedó preocupada y me dijo, ay, y vos sabiendo quién era el tipo y todo eso, y le dije, yo sé quién era el tipo, total que sí. Yo me di cuenta quién era y todas con Nana, pero yo ya la tenía montada en el carro, yo ya había salido de eso, mira, con ella, ya que más tocó hacer, va, hagámosle, que hagamos de tripas corazones, como se dice. No, Nana, arranquemos, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Te metiste en eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no la dejaste en la terminal del sur para que ella cogiera un bus ahí segura para Manizales? De un lado no miedo. Y yo le dije, ah, no, pero tranquilo, que no se cuenta nadie de esto, nadie, pero nadie.
La esposa de Darío no negaba que le hubiera hecho algo bueno, solo preguntaba si las decisiones que tomó, el mafioso contra el que conspiró, les pasarían factura eventualmente. La chica estaba segura, sí, pero ¿y Darío y su familia? Es difícil medir el alcance de estas decisiones, tomadas a veces en segundos. Pero en el fondo sabemos que cuando decidimos extender la mano para ayudar a alguien, nos estamos poniendo en la línea por ellos. Estamos abriendo la puerta a que sus problemas se vuelvan nuestros problemas. Y pueden ser bastante grandes. Pero ¿no es acaso superar ese instinto de autopreservación, ese miedo a entrar en la vida del otro, lo que hace a un acto más heroico? Eso sí, no sería heroico si no fuera peligroso. Al principio, nuestro taxista no pensó mucho en las posibles consecuencias de todo lo que había pasado. Todavía estaba un poco embriagado con la emoción de su aventura y con la recompensa, por supuesto.
Y pues sí, todo caleto, todo contento, pero porque me han dado muy buena plata. Uf, yo decía, es que imagínate que me dan más de 2 millones de pesos hace 12 años en plata. Ay, hermano, qué felicidad. ¿Qué? Mandé a hacer puertas para la casa. Las puertas de las piezas, mandé a hacer ventanales afuera, cambié ventanas, ¡ay, madre! Y me tomé mediecita y guardo de cuenta de eso también. Porque yo no tomo, pero me tomé mediecita. No, verdad que sí, uy, hice un mercado tremendo. No, yo más contento de cuenta de eso. Uf, usted viera cómo me quedó bonita la casa, hermano. Gracias a Dios, oiga, son bendiciones, hermano.
Pero había algo que le molestaba, algo que no lo dejaba dormir, que lo mantenía al borde de su asiento cuando salía a manejar su taxi, que lo tenía ansioso cada vez que salía a la calle. Las cámaras. La pregunta de las cámaras. La pregunta de si había cámaras en el sótano de ese edificio. ¿Esa podía ser la diferencia entre haberse salido con la suya y haber puesto en riesgo a toda su familia ante un capo de la mafia?
Yo le conté a Juan, yo llegué aquí a Medellín, guardé el carro. Yo con la plática guardé el carro y a los 4 o 5 días me entró como esa telaraña, esa huevona. Si hubieran cámaras ya me habían pillado y ellos ya sabían quién era yo y todo eso por la placa del carro y por todas esas cosas. Entonces lo investigan ellos. Yo era echando cabeza y yo, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Si allá hay cámaras, ¿cómo me hubiera hecho cuenta? Y me fui para la León 13. Y me puse a la tarea, hermano, estar pendiente de ese señor que llevé, pues, cuando me encontré con esta chica. Cuando yo llegué allá, a la León 13, yo era mirando, día tras día, yo era toda la mañana, toda la tarde.
Darío recordaba que al señor le hacían diálisis, así que probablemente tendría que pasar por la clínica León 13 eventualmente. Y así fue, a los pocos días vio salir al mismo señor en silla de ruedas, acompañado de su hermana. Darío tenía un plan, e involucraba armarse de valor y meterse de nuevo a la boca del lobo.
Yo entonces le dije, ¿dañaron ni cantas? Y me dijo, ay, sí, claro. Y yo, a ver, que yo tengo un taxi con maleta para que podamos llevar la silla de ruedas y todas esas cosas. Y yo, que listo, que no haya ningún problema, bueno, todo lo mandé bien y todas esas cosas. Yo ya ingresé. Antes ya le monté la silla de ruedas y arranqué, hermano. Yo me eché bendiciones, 10 para las que usted quiera. Cuando yo llegué a esa unidad, desde que entré, hermano, era mirando para toda parte, para los dos edificios, en los postes. Desde que entré hasta que llegué al sótano, yo parecía un búho mirando para todo lado, para todo lado, para todo lado.
No sé qué tan discreto habrá sido. Seguramente miraba para cada esquina del sótano con la sutileza de un ladrón novato. No vio a los macancanes en la entrada, no vio cámaras en el sótano, ni una. No vio nada que lo alarmara. Sí, había una cámara en la portería, pero eso no le preocupaba. Siempre que no lo hubiesen visto en el sótano montando a la chica en el maletero, estaba a salvo.
Y no habían cámaras por ninguna parte, gracias a Dios. Yo salía con alegría, salí más contento. Ay, Dios mío bendito, estoy salvado.
Como dice Darío, coronó. Salió de ese sótano, de ese conjunto, como un hombre nuevo. Dicen que ninguna buena acción queda sin castigo. Pero por esta vez, solo por esta vez, parece que se había dado una excepción a la regla. Si me preguntan sobre los otros personajes de esta historia, no tengo ni idea, aparte de lo que me dijo Darío. Del padre de la chica me dijo que solo habló una vez más con él, unos meses después de que pasó todo esto. El señor lo llamó al teléfono, diciéndole que iba para Medellín a comprar algunas cosas, pero no se vieron. Quizá fue lo mejor. La vecina de la chica, la que la ayudó a escapar, nunca supo nada más de ella. Darío no está seguro de qué pasó con el mafioso pesado pesado. Sabe que ya no es una amenaza, pero no recuerda bien si fue capturado o si murió en un enfrentamiento con la policía. Darío, por su parte, no cambió mucho su rutina después de todo lo que pasó. Siguió saliendo en su taxi, su Renault 9 maletero amplio, aunque a veces actuaba un poco diferente alrededor de sus hijas.
Yo, de unos días para allá, yo ya les hablaba muy diferente. Claro, mis niñas todavía están muy niñas, pero yo les hacía ver las cosas de muchas maneras. Por ejemplo, yo me sentaba en televisión con ellas y a ver el noticiero. Y yo les decía, vea, mi amor, uno tiene que fijarse muy bien con quién se mete, con quién habla. Uno tiene que mirar a ver cómo vive la vida. Mire que es que la vida no es un juego. Yo veía a mis hijas después de eso y ya decía, ay, bendito sea mi Dios, ay, que no me va a pasar una cosa de esto.
Entré claro.
Y no, pero muy, muy chévere, hermano. Y eso a mí me dejó una huella muy grande. Con mis hijas, hermano, valorarlas más.
Cuando oímos historias como la de Darío, suelen venir en forma de preguntas hipotéticas. Esas que empiezan diciendo, ¿qué haría si? Que parecen más un juego que decisiones que se tienen que tomar en segundos, decisiones de vida o muerte. ¿Entrarías a un edificio en llamas para ayudar a una familia que está atrapada? ¿Te pondrías en el camino de una bala por un ser querido? ¿Ayudarías a escapar a una chica secuestrada que te suplica en un parqueadero? Nos preguntamos si en un momento así decidiremos arriesgarlo todo por ayudar a otra persona. Si acaso podemos tomar la decisión correcta en un parpadeo. Y nos gusta pensar que respondemos honestamente cuando decimos, sí, lo haría. Pues bueno, Darío no tiene que preguntárselo. Él sabe la respuesta.
Yo fui criado en un barrio, hermano, muy fuerte, el barrio Aranjuez. Yo fui criado en un barrio muy violento, en donde yo era una persona supremamente sana. ¿Sí me entiende? Muy sano. De que a mí nunca me llamó la atención nada de estas cosas. Entonces, lo más emotivo de todo para mí, hermano, sinceramente, fue que yo me sentí valorado, me sentí persona, me sentí un ser humano, hermano, de que yo, haciendo una cosa de estas, yo sabía que yo estaba haciendo algo bueno. Y me sentí muy feliz, hermano, de saber de que esta persona estaba bien, que ya iba a gozar de su libertad, hermano. Yo nunca he dejado de ser buena gente, Rodrigo, y esto antes me afirmó más en mi forma de ser. Y es una satisfacción muy grande, hermano, saber de que yo a esta persona y a ese bebé le di otra vez la oportunidad de vivir.
Llegamos así al final del episodio y solo quiero decir una cosa. Cuando pienso en superhéroes, no dejo de pensar en mi mamá y mi papá. Son ellos nuestros primeros superhéroes. Lo cierto es que les quiero contar que la razón por la que estoy locutando ahora es porque Juan será padre por segunda vez. Mientras yo grabo esto, su esposa está en proceso de parto. Bienvenida al mundo, Lupe. Hasta la próxima.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar, a no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa, Xiomara Suescún y María Alejandra Roa. Antonio Ungar es nuestro editor asociado, Julián Espitia, nuestra practicante, y Robin Tamayo, más conocido como Washis, nuestro nuevo historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandro Rey, Juliana García y Diego Ramos. Postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Venezuela. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos.